Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.
¿Cómo se está de vacaciones? Seguramente ya te habrás dado el primer baño en la playa o hayas hecho la primera ruta de senderismo. O tal vez puede que te hayas limitado a estar tumbado en la piscina o a intentar no hacer nada, si es que te has quedado en casa. Eso sí, has podido cogerte unos cuantos días de descanso y no te toca trabajar. Que no todo el mundo está de vacaciones, ¿verdad? Bueno, el caso es que estés de vacaciones o no, seguramente estarás padeciendo otro de esos episodios de calor extremo, que así es como se llaman ahora a las olas de calor. Olas de calor que estamos viviendo muy intensamente este verano. Agosto ha arrancado como terminó julio. Ardiendo. Estamos teniendo temperaturas ya hoy por encima de los 40 grados durante el día. Y acostúmbrate, porque vamos a tener noches tropicales que van a marcar 30 grados en el termómetro. Y así es muy, muy difícil dormir, es muy complicado. De hecho, esta semana vamos a tener entre 5 y 10 grados más de lo normal. Lo vamos a padecer fundamentalmente en los valles del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir. Y ya te advierto de que si vives en Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía o la Comunidad de Madrid, las noches van a ser tórridas. Toda la semana va a ser así y probablemente el próximo sábado vamos a vivir el día más caluroso del año. Un calor que, ojo, porque no es ninguna tontería. Según las estimaciones del Instituto de Salud Carlos III, entre el 1 y el 29 de julio hay más de 2.000 muertes que se pueden atribuir a estas altas temperaturas. Importante, no son cifras de muertos reales y registrados. Se tratan de estimaciones y que dejan claro que sobre todo en las personas mayores y en aquellas que tienen enfermedades crónicas, estas temperaturas tan extremas están pasando factura. Así que, en estos casos, hay que aplicar la lógica, no exponerles al sol en las horas centrales del día e hidratarles. Si estamos con los padres ya mayores o con los abuelos, hay que cuidarles mucho. Cualquier otro año, con este calor, tiraríamos de aire acondicionado, pero este la cosa se complica. ¿Qué te voy a contar que no sepas, eh? El incremento del precio de la energía está llevando a que en algunos hogares estén pagando el doble en electricidad. Mira tu factura, sin ir más lejos. ¿Has visto lo que pagabas hace un año? Este mes de julio estás pagando un 60% más que en julio del año pasado. Y el mes se ha despedido con el megavatio hora en 235 euros. Pero es que no va a dejar de subir, porque mañana vamos a pagarlo casi a 262 euros. Se trata de la factura de la luz más cara de la historia, solo por detrás de la del mes de marzo, que a ella sí batió todos los récords. Y eso que te recuerdo que desde hace unas semanas el gobierno aplicó el tope de gas, ese tope al que le autorizó la Unión Europea y que se llama la excepción ibérica. El caso es que con excepción ibérica o sin excepción ibérica, el consumidor con tarifa regulada ha pagado una media de 115 euros en su factura de la luz. Una exageración. ¿Y por qué sigue la luz tan cara? Pues porque estamos ante una tormenta perfecta. Las altas temperaturas, no está lloviendo, no sopla el viento, están provocando que haya menos producción de energía renovable y se esté produciendo más en ciclos combinados de gas. Al tener que tirar de gas, lo estamos pagando más caro debido a la crisis energética que ha provocado la guerra en Ucrania. Europa, en menos medida España, depende del gas ruso y Putin abre y cierra la llave a su antojo para ajustar cuentas con los países de la Unión Europea. La semana pasada Bruselas acordó reducir la demanda de gas ruso en un 15% de aquí al mes de marzo. Ese acuerdo, que es muy flexible, permite que países como España, que como te digo no depende tanto del gas ruso, solo tengan que reducir su consumo un 7%. Bueno, pues para reducir ese consumo al 7%, el gobierno ha aprobado hoy, está aprobando en un Consejo de Ministros, por cierto, Consejo de Ministros un 1 de agosto a las 5 de la tarde y aún no tenemos rueda de prensa. Bueno, el caso es que va a aprobar un paquete de medidas para el ahorro energético. Vamos por partes. ¿A quién van a afectar estas medidas? Fundamentalmente estamos hablando de medidas que ya se aplican en las administraciones públicas y que se van a ampliar al transporte público, a los centros de trabajo, a los comercios de cara al público. ¿Por qué se van a aplicar solo en estos lugares? Pues porque consideran que un ahorro del 7%, que es lo que tenemos que hacer, es asumible y no se tiene que trasladar estas medidas ni a los hogares ni a la industria. Es decir, en casa no se van a tener que aplicar estas medidas que se aprueban hoy. ¿Y cuáles son? Bueno, son recomendaciones generales, en principio, ya veremos a ver qué pasa cuando tengamos más información tras la rueda de prensa, que, como te digo, se hicieron hace unas semanas desde Bruselas y que ahora el gobierno ha perfilado para aplicar al sector privado. Apunta, a esta hora sabemos que estas medidas pasan por, 1, limitar la temperatura del aire acondicionado a 27 grados en verano y la de la calefacción a 19 grados en invierno. 2, recomiendan cambiar la calefacción de gas por la de otro combustible. Claro, esto siempre que se pueda. Y 3, teletrabajar siempre que sea posible. ¿Cuándo entran en vigor? Pues en principio lo van a hacer de manera inmediata, según se publiquen en el BOE, pero el Congreso las tendrá que aprobar dentro de un mes. Y ahí ya veremos qué pasa, porque tal y como están las cosas, puede que el Ejecutivo tenga que negociar muy a fondo con sus socios para que les saquen adelante estas medidas. De momento, como te digo, no sabemos más. Estamos a la espera de que nos confirmen, tras este Consejo de Ministros, el plan más en detalle. Pero, importante, se deja fuera a los hogares y a la industria. Vamos a ver cómo evoluciona esta crisis energética y si hay que apretarse más el cinturón y tener que trasladar al final estas recomendaciones a los hogares.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este lunes 1 de agosto. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Y empezamos por el otro gran punto de ese Consejo de Ministros de hoy. El gobierno fija un mínimo de 50 años para proteger los altos secretos del Estado.
El Consejo de Ministros ha aprobado esta tarde el borrador de la nueva ley de secretos oficiales. Habrá 4 categorías en función de la sensibilidad de la información. La responsabilidad de esta materia, hasta ahora en manos de Defensa, pasa al Ministerio de la Presidencia. Es decir, ya no la tendrá Margarita Robles, sino que la va a tener Félix Bolaños.
Pedro Sánchez confirma que el gobierno nombrará en septiembre a sus magistrados del Constitucional.
Al Ejecutivo corresponde renovar a 2 miembros del Tribunal tras la reforma aprobada por las Cortes. El presidente dice que espera que el Consejo General del Poder Judicial cumpla con la ley y hará su propuesta para renovar su parte con otros 2 nombres.
Esta tarde el presidente se ha reunido precisamente con Yolanda Díaz para, dicen en Moncloa, fortalecer la coalición.
Bueno, se han reunido porque tenían un consejo de ministros, estaban en la misma sala.
Sí, o sea, eso habrán hecho una parte.
Bueno, desde Moncloa han calificado el encuentro de muy positivo y fructífero. También han recalcado que son conscientes de los grandes retos del país y se han emplazado a comenzar a negociar los presupuestos de 2023.
Mientras tanto, Jone Belarra garantiza que Podemos formará, según ella, una alianza electoral con la plataforma de Yolanda Díaz.
Asegura que Podemos considera a Sumar como un aliado estratégico de cara a las próximas elecciones generales. También ha recordado que Yolanda Díaz es su candidata para liderar la coalición, es decir, que Podemos suma.
Sí, luego habrá que ver si Sumar incluye a Podemos como marca o no. se la absorbe. Ya está camino del Líbano un barco con 26.000 toneladas de cereales ucranianos.
Esta mañana ha salido del puerto de Odessa, en el Mar Negro. Este envío se produce tras el acuerdo alcanzado hace tan solo unos días entre Rusia y Ucrania. Un centro de coordinación establecido en Estambul se va a encargar de supervisar el transporte.
Las matriculaciones cayeron en julio más del 12%. Es el peor dato en una década.
Sumamos 5 meses consecutivos de descenso y en lo que va de año la caída acumula el 11%. Bajan las compras de coche por parte de los particulares. La buena noticia es que subió el gasto de las empresas.
Detenidos en Almería por transportar en patera a 33 inmigrantes desde las costas de Argelia.
Algunos de ellos, de nacionalidad marroquí y argelina, pagaron hasta 7.500 euros por el trayecto. Los acusados tenían 2 lanchas neumáticas que no cumplían con los requisitos ni el equipamiento para poder navegar.
Se investigan varios pinchazos de posible pinchazos a mujeres en un festival de música de Santander.
De momento, los análisis que se han realizado, casi todos en mujeres, han dado negativo. En las últimas semanas se han registrado una 30 de denuncias en España, la mayoría en País Vasco y Cataluña. Importante, mucha responsabilidad en este tema. No estamos hablando de sumisión química. Se está aplicando ese protocolo, pero no estamos hablando de sumisión química como tal. Y lo que estamos viendo es que se están incrementando, pero en muchos de estos casos, en principio parece que no hay nada más. Nada más que el pinchazo.
Noticia de hace un ratito, fallece el economista Emilio Ontiveros.
Tenía 74 años y era catedrático emérito de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid. Fundador de la consultora Análisis Financieros Internacionales, Ontiveros dedicó buena parte de su trayectoria a la docencia y a la divulgación en los medios o con numerosos libros.
El Papa Francisco viajará a Kazajistán en septiembre.
Lo ha anunciado este lunes el Vaticano. La cita del 13 al 15 de ese mes va a reunir en el Congreso de las Religiones a los líderes religiosos a nivel mundial. El último papa en viajar a este país fue Juan Pablo II en 2001. Importante este viaje. Habrá que ver qué sale de este encuentro, pero es uno de los viajes más importantes que va a tener el Papa. Y nos queda algo en los deportes, Alberto.
Con nombre propio, Fernando Alonso, el asturiano fichado por la escudería Aston Martin para 2023, dejará Alpine al final de esta temporada de Fórmula 1 en fútbol. El Barcelona ha activado la tercera palanca, 100 millones de euros más para inscribir o intentarlo a los nuevos fichajes. Por cierto, hoy han presentado al último de ellos, a Koundé, nuevo jugador blaugrana, hasta 2027.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Manuel Mesa. Qué calor, Manu, qué calor.
Pero calor, Rubén, pero calor. El mes de agosto comienza con una nueva subida de las temperaturas y con tormentas en algunos puntos de España. En estos momentos todavía tenemos 42 grados en Badajoz, 41 en Córdoba y 38 en Zamora. Pero también llueve en Cuenca, Albacete, el interior de la Comunidad Valenciana y también algunas zonas de Cataluña. Y para mañana martes van a subir las temperaturas en gran parte de la península, sobre todo en el País Vasco, Navarra y La Rioja. Vamos a alcanzar los 39 grados en Pamplona y Logroño, los 35 en Vitoria, pero no es todo. En Mérida los termómetros llegarán hasta los 43 grados y en Córdoba y Toledo alcanzarán los 41.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Vamos a poner el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Enrique Cerveto, desde el Mundo Mundial, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí desde COPE Pirineos, en Benasque, Huesca, que desde las alturas se ve muy bien el mundo.
¿Y estás fresquito?
Bastante, más que en Madrid, desde luego.
pero también se nota allí la ola de calor, o sea, sí, no es solo una cosa... Oye, finalmente, vamos al asunto. Parece que se confirma que la presidenta de la Cámara de Representantes norteamericana, Nancy Pelosi, va a visitar oficialmente Taiwán mañana. Claro, ¿cuál ha sido la reacción de China a esto?
Bueno, ya lo habíamos comentado, Pekín ha estado presionando incluso con una conversación directa entre el máximo dirigente Xi Jinping y el presidente norteamericano Joe Biden para pedirle que impidiera esta visita. Y como se esperaba, claro, esto es lo que tienen las redes sociales, que permiten este tipo de reacciones inmediatas. En cuanto se ha publicado las primeras indicaciones de que la visita se llevará a cabo mañana, martes, el Comando Oriental del Ejército Chino ha publicado un vídeo exhibiendo todo su formidable potencial y ha anunciado unas maniobras aéreas de combate simulado precisamente en la zona próxima a Taiwán. Esta misma noche. Algunos analistas chinos han llegado incluso a considerar la posibilidad de que durante esas maniobras se llegue a interceptar el avión de Pelosi si se acerca ahora mismo a aterrizar allí, lo que obviamente sería un hecho gravísimo y que yo no creo que vaya a suceder. Pero bueno, el mero hecho de que se haya publicado, que las autoridades chinas hayan autorizado que se publique, por supuesto eso ya constituye un gesto muy grave, pues prueba de que estas tensiones pues están siendo ya muy peligrosas.
¿Y desde Washington cómo han reaccionado a esta situación?
Pues fíjate, Rubén, yo tengo la impresión de que Biden no tenía especial interés en aumentar las tensiones con China en estos momentos en los que lo que le sobran a Estados Unidos son los problemas en el mundo. Así que yo no lo veía con entusiasmo, pero claro, el argumento de Pelosi es implacable. Si el objetivo de su gira por Asia era asegurar a los aliados de Estados Unidos de que cuentan con su apoyo ante cualquier intento de agresión por parte de China, pues difícilmente podía haber prometido nada si su primer gesto hubiera sido ceder ante las presiones de Pekín y en el caso de Taiwán. Así que la respuesta ha sido enseñar también los dientes e informar a través de medios japoneses que en estos momentos Estados Unidos tiene 5 portaaviones en la zona y cientos de aviones en sus bases del Pacífico.
Mira, en el mes de febrero, antes de que comenzara la invasión rusa de Ucrania, hablamos con Josep Piqué y el ministro de Exteriores nos dijo: ojo a lo que pasa en Ucrania porque China está muy atento. Si Europa, si Estados Unidos responde a la invasión en Ucrania, China parará un poquito, levantará el pie del acelerador y mirará para otro lado en Taiwán. Está pasando el tiempo y parece que la cosa se va complicando por momentos. Ya veremos cómo puede acabar, pero de momento no pinta nada bien. Y volviendo a Europa, Enrique, vemos que ya han salido los primeros cargamentos de trigo ucraniano, eso es una buena noticia, han salido desde el puerto de Odesa, pero al mismo tiempo ha aparecido un tema que podría oscurecer el panorama. ¿Cuál es este asunto?
Bueno, pues el asunto es el carbón. Si recuerdas, en abril la Unión Europea decretó la prohibición de importar carbón ruso, pero en el fondo Rusia es también el principal suministrador de carbón en Europa. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues que el límite a partir del cual ya no se puede importar carbón ruso se cumplirá este próximo 10 de agosto. Y a partir de ahí, estas últimas 2 millones de toneladas son las últimas que vamos a recibir. De momento, el precio del carbón se ha multiplicado por 4 desde el año pasado, porque hay varios países, entre otros Austria y Holanda, que han vuelto a poner sus centrales térmicas en funcionamiento, y ahora mismo los expertos empiezan a decir que probablemente tampoco tendremos suficiente carbón en invierno, porque traerlo desde otros mercados, desde Indonesia, desde Sudáfrica, desde Colombia, cuesta más, tarda dinero, y tenemos la competencia de otros importadores como la India, que están tirando de los precios, de forma que todo lo que has contado antes del gas, nosotros lo vamos a ver probablemente también respecto al carbón.
Hay que ver la cantidad de problemas que tenemos en el mundo mundial, ¿eh, Enrique?
Ya te digo.
Un abrazo, hablamos esta semana.
Hasta pronto.
Contado las noticias y ahora vamos a escuchar las voces del día. Juan Bravo es vicesecretario económico del PP, Nekane Fernández.
Ha valorado el cambio que supone la aprobación de la nueva ley de secretos oficiales. La responsabilidad, te lo estamos contando, pasa de defensa a presidencia.
El problema no es tanto que dependa de un ministerio u otro, porque todos son ministros. El problema es que por segunda vez se minoran las competencias del CNI. Creo que eso es lo que realmente puede preocupar al conjunto de los españoles. Y también que se minoren las competencias de una ministra como la ministra Roble.
Carmen es la dueña de una perfumería en Córdoba.
Y ha contado en Mediodía COPE cómo le pueden afectar esas medidas del gobierno destinadas a ahorrar energía. Para ella la prioridad va a ser siempre la comodidad de sus clientes.
Y esto ahora mismo no es prioritario. Es prioritario, pero no por la obligación que a mí me impongan. Es prioritario, pero por el ahorro que tiene obligatoriamente que suponer en mi negocio. O sea que ya me cuidaré yo muy mucho de encontrar el equilibrio entre el confort y el gasto.
Por cierto, que hoy 1 de agosto había convocado un Consejo de Ministros que se ha celebrado para aprobar esa serie de medidas de eficiencia y ahorro energético. Básicamente va a pasar por limitar en los comercios, en la empresa privada, el uso del aire acondicionado, que en verano se va a tener que poner a 27 grados, y de la calefacción en invierno, que se tendrá que fijar en 19. Bueno, el Consejo de Ministros empezaba a las 5 de la tarde y estamos a la espera de la rueda de prensa para que nos expliquen la letra pequeña de todas esas medidas. Estamos esperando. Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo, esta mañana en Herrera en COPE.
Estamos recuperando, nos dice, los niveles previos a la pandemia, aunque con el aumento de los precios, las empresas turísticas están reduciendo los beneficios.
Pero hay un punto, la inflación al 10% y pico, supone un incremento de costes alrededor entre un 27 y un 30% que van directas a la cuenta de explotación, y no ha habido otra fórmula que aumentar pues, los precios para poder amortiguar el golpe que supone este incremento de costes.
Josu Bujanda es intendente jefe de la Ertzaintza.
La mayoría de los casos de los pinchazos, sobre todo a mujeres, se están produciendo en el País Vasco. Los agentes no descartan infiltrarse en zonas de fiesta para tratar de localizar a esos agresores.
Intentar mimetizarnos en los espacios y los recintos festivos, por si detectamos a alguien realizando este tipo de acciones o alguien necesita ayuda en un momento dado.
Y el sonido musical, Los Lobos. Mira, una canción de tu época.
Una poca de gracia pa' mi partida.
Memoria, bueno, vas a hacer memoria tú, Rubén, porque yo no había nacido.
No, yo no recuerdo esto.
Tampoco, pero porque eras, bueno, ya eras un poco adolescente, ¿no? Creo. Vamos a hacer memoria.
No.
Este tema, adolescente no, niño sí.
No iba ni al instituto.
Bueno, pero esto lo podías bailar tú en verano. La Bamba se colocaba en el número uno de las listas del Reino Unido hace 35 años. ¿Que te cuesta reconocer la edad que tienes?
No.
Lo hacía en parte gracias a la película con el mismo título que se estrenó entonces.
Hoy en la redacción habéis sido varios lo que me habéis propuesto hacer algo con esta canción. Y al final, mira, lo habéis colocado.
Ha caído.
Al final lo habéis colocado.
Nos apetecía.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tengo una enfermedad rara, en un estado terminal y estoy desesperado. Sufro fuertes dolores, no puedo llevar una vida normal y necesito una gran cantidad de dinero para pagar mis tratamientos en Estados Unidos. Estos son algunos de los mensajes que difundió Paco Sanz hace unos años a través de los medios de comunicación y de sus redes sociales. Se mostraba desesperado, decía que estaba empeorando y que si no hacía nada iba a morir. También usaba su imagen sin pelo para provocar más pena aún. Por supuesto, era una alopecia que no tenía nada que ver con quimioterapia ni nada que se le pareciese. A través de una asociación, una web y varios eventos, este hombre consiguió recaudar mucho dinero. La gente se volcó con él, querían ayudarle. Y como te puedes imaginar, más tarde se demostró que todo se lo había inventado. Fue una estafa en toda regla. Bueno, es habitual ver en redes sociales personas que piden ayuda para superar sus enfermedades o para sufragar los gastos de importantes operaciones. Y muchas son ciertas. Pero ni en estos temas tan delicados estás a salvo de ser estafado. Fíjate en el último caso que hemos conocido. Los timadores difundieron un vídeo a través de las redes sociales. En él apareció una niña con solo 5 años. Estaba tumbada en una cama de hospital, con una bata puesta y entre lágrimas decía que tenía cáncer. Te puedes hacer una idea de la imagen, ¿verdad? La pequeña afirmaba que el tratamiento para su enfermedad costaba mucho dinero y que sus padres no se lo podían permitir. Escucha a Arturo González, que es abogado experto en ciberestafas.
Pues una enfermedad de una niña y precisamente pues para dar más valor a la estafa se valían de esa enfermedad para que la gente aportase el dinero que al final acabó siendo una verdadera fortuna.
El objetivo era conseguir el máximo dinero posible de la forma más sencilla. Por eso, de hecho, recurren a los sentimientos. Saben que cuanta más pena puedan producir, más fácil será sacar lo que quieren. Esta vez te he contado la terrible invención de un cáncer en una niña de 5 años. Pero no es el único modus operandi al que acuden estos ladrones. Sus mentes cada vez, desgraciadamente, son más creativas.
También los que suelen dar bastante, con bastante frecuencia en los últimos tiempos son las famosas inversiones en criptomonedas que prometen rentabilidades muy altas y que luego a la vista está que son rentabilidades imposibles de conseguir y que se trata efectivamente de una estafa. A través de la red pues se pueden publicitar muchas cosas que son muy difíciles de comprobar y entonces la gente, por desgracia, se lo cree, ya sea por falta de información.
A eso hay que añadir que casi la mitad de las estafas se producen a través de Internet. La facilidad de hacer pagos a cualquier parte del mundo en cuestión de minutos ha provocado un aumento de este tipo de timos.
Se dan con mucha facilidad precisamente porque se tratan de a través de la red. Entonces, por desgracia, en el mundo que vivimos ahora tan globalizado, es todo muy instantáneo y a través del móvil puedes hacer transferencias de miles de euros y si eres una persona que o ya seas impulsiva o ya sea que no tiendes a comprobar mucho las cosas, tienes a dos clics de móvil, si le haces una transferencia de, por ejemplo, 50.000 euros y la haces.
Un consejo, hay que mantener los ojos bien abiertos y no fiarnos de cualquier cosa.
En ese caso, tener sinceramente dos dedos de frente y no caer fácilmente en lo de las, por ejemplo, las criptomonedas e inversiones milagrosas. En ese caso, que siempre se cercioren las personas de que son entidades reguladas, ya sea por el Banco de España o por comisiones europeas y que tienen certificaciones, porque eso es, más o menos se puede comprobar fácilmente. Y también que si te prometen rentabilidades por encima de lo habitual, casi seguro se trate de una estafa.
Los estafadores siempre van por delante. Esa es la realidad. Y ya está, para ayudar a los demás hay que informarse antes. Si han utilizado a una niña de 5 años para conseguir tu dinero, imagínate qué no serán capaces de hacer. Y en deportes, Carlos Ganga, vamos a hablar mucho de Fernando Alonso.
Sí, porque cambia de equipo, enseguida lo vamos a contar, es la noticia del día, también del Barça, que ha presentado a Koundé y también ha activado ya la tercera palanca, otros 100 kilos para el equipo azulgrana, y el Madrid, que activa la operación salida, vamos a ver si acaba o no fichando a un 9.
Con este dinero que va a recibir, se supone que el Barcelona va a poder inscribir a los fichajes,
sí,
¿no?
Sí, ese es el objetivo. Sí, se supone que va destinado a eso, a inscribir.
Pues nada, en un momentito nos cuentas absolutamente todo del mundo del deporte.
Ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tinto de verano, Don Simón.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Cepsa estamos contigo. Aprovecha nuestro descuento inmediato de 25 céntimos por litro para todos, sin límite de litros. Y si eres de Porque Tú Vuelves, hasta 50 céntimos por litro de ahorro sumando las ventajas del programa. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Ocho y media, siete y media en Canarias.